¡Esto es droga!
¡No!
Buenas, buenas a todos el oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal Off Topic. Yo soy Flor Cuncún y conmigo, como siempre, me acompañan los improbables Muni Muñoz y el satánico Sata. ¿Cómo andan, muchachos?
Buenas, ¿cómo
muy
va?
Buenas, buenas, muy buenas, buenas.
Probablemente acá estoy.
Claro, yo no sé si estoy acá con esta presentación. Lo tengo que pensar.
¿Ya empezamos?
¿Ya empezamos?
Es probable que no esté, ¿no? Es como... Me parece que está...
No sé, sos el Sata de Schrödinger.
Claro.
El colo de Schrödinger.
El colo de Schrödinger.
Es colorado o no lo es hasta que no se abre la caja.
Ah, pero no es que estoy o no estoy. No. Soy colorado o no, y además estoy o no estoy, claro. Son cuatro combinaciones.
Sí, claro, cuatro combinaciones, sí. Exactamente.
Ok, o sea, perdón, y hay dos cajas.
Hay todas las cajas que quieras vos.
Por lo menos siete cajas.
Hay o no hay dos cajas.
Hay o no hay dos cajas.
No, guarda, no entres en este bosque que después se jodió otra línea.
Hay o no hay... Cada caja,
ay, no,
en la cual yo estoy o no estoy, soy colorado o no soy colorado, entonces ya son dos al cubo, son ocho posibilidades, ojo.
¿Estás seguro?
Empiezo así.
Déjennos sus respuestas en el cafecito. A ver, ¿quién hace? ¿Quién resuelve el acertijo?
Ojo que puede ser muy buena idea, ¿eh? Tipo como fenómeno de circo, ¿viste? Haga Sata hacer cuentas. Póngalo a hacer cuentas. Por monedas.
No, igual no, mentira. Mentira, porque yo sé que alguien. Los mambitos son muy. Alguien me va a corregir. Son seis posibilidades, ¿no?
No sé, nadie sabe.
Nadie te va a corregir, Sata. Nadie está pensando esto, solo
no,
vos.
No importa cuántas cajas son.
Para mí, Better Call Team está pensando en esto. Toma.
¿A quién le mandamos un saludo?
Le mando un saludo. Lo voy a bancar por siempre a ese hombre, ¿eh? No sabe. O sea, acabo. Desde que me defendió con lo de Pernambuco, para siempre. Ya está, Better Call Team.
Claro, el problema de la lealtad de Sata es que es muy intensa y muy leal.
Que es un poco también mi problema, digamos todo.
¿Por qué?
Pues soy igual. Bueno, gente, ya les voy avisando, hoy estoy media rara de la voz, así que quiero saber, y quiero que ustedes lo narren, si tenemos cafecitos para agradecer mientras me recupero un poquito.
Por supuesto que tenemos cafecitos, ahora que entro a la página que muy amablemente me han dicho que lea.
Hay algunos que son muy buenos, ¿eh?
Tenemos. Ah. Kamikaze.
¡Vamos! Kamikaze, mi mambita favorita, le mando un saludo enorme.
Exactamente, también la saludamos. Si este episodio sale después de su cumpleaños, la saludamos para su cumpleaños. Pero si sale antes, no. No la saludamos.
No, porque le va a traer mala suerte. Pero si sí, muy feliz cumpleaños. Si no, anulalo.
Es el saludo de cumpleaños de Schrödinger.
Claro.
No lo quería decir yo. O sea, no lo quería decir yo. Gracias.
No, pero ahí ya va a correr por cuenta de ella. Sí, tendríamos que haber puesto una chicharra de alerta spoiler de cumpleaños antes. Bueno.
Pero bueno.
Perdón.
Tenemos también a Muniman Chichiperaltero.
Muniman.
Muniman Chichiperaltero. ¿Ese sos vos?
Sí, fue cuando descubrimos que Muni de día es un conductor de podcast y de noche es Muniman, el conductor de podcast.
¿Qué? ¿Cómo? Sí, boludo, ¿qué querés que haga?
O sea, pará. ¿Sabés qué vibra me dio ese chiste? Y ahora digo vibra, aparentemente, sí, por primera vez en mi vida. Okay. Cuando Homero está con el hermano menor, ese que dice no lo tienen rubio, y le enseña las constelaciones, y le dice, esa es constelación de Jerry el vaquero, y esa es constelación de Larry.
El vaquero.
El vaquero.
Ok, entonces de día es conductor de podcast y de noche es Muni, el conductor de podcast.
Muniman, el conductor de podcast.
Es como si Superman trabajara como periodista.
Claro.
Ok, listo, gracias.
Básicamente, sí. Mostachones del día. Tenemos.
¡Vamos!
Puta que nos parió.
Que dice que los tallarines son fideos de cheto.
Y tiene razón, mire.
No tiene razón, valen lo mismo.
Sí. Lo mismo,
¿por qué son de cheto?
Pero las cosas que son de cheto, pero no por el precio, claro, por el estatus, boludo. Claro.
De cheto de alma.
Claro.
Es una cuestión de energía, ¿no? Es una cuestión de energía.
Sí,
a veces, ¿no?
sí, olvidar.
Decir vibras de cheto.
Decir vibras de cheto. Y encima dije vibes la primera vez. Yo
como... Tenemos horno y tornillos, que dice que
los odian.
Moon y Sata son los Batman y Robin del True Crime. Pero Flor puede elegir el personaje que quiera ser, porque es la favorita.
Yo quiero ser Gatúbela y o el pingüino.
Puede ser los dos juntos, el gato pingüino.
Sí, el gatuingo, ¿cómo sería gatuino?
El pinguato, para mí es el pinguato.
El pingüino.
Cuando Néstor Kirchner miraba a Batman, ¿cuál era su villano favorito?
Él podía ver dos villanos a la vez.
Ok.
Ahí va.
Era el guasón, obvio, el guasón.
Ya sabemos que tu némesis sería el acertijo, Satán. Te volvería loco el acertijo.
No, le paso el trapo. Le paso el trapo al acertijo, no pasa nada.
Olla y termo de Sata. Que aportan para que Sata se pueda comprar un embudo.
Sí, no, no tengo embudo, es verdad, me viene bien.
Vamos. ¿Cómo no tenés embudo?
No tengo.
Vos no tenés regla, así que callate la boca.
No, pero mucho más. Necesitas mucho más seguido un embudo que una regla, me parece.
Permitime disentir.
¿Cuándo fue la última vez que usaste el embudo?
La última vez.
Y si fue hace menos de, y si fue hace menos de 6 meses, es porque no lo necesitas.
Ahora mismo lo estoy usando.
¡Tira!
Ahora mismo lo estoy usando. Y no querés saber para qué.
Ok, dale.
Tenemos a Rufina Cambaceres.
¡Vamos, Rufina!
¡Esa!
Que primero le dice a Flor que hable bien o la mata.
Oblígame.
Pero después dice, mentira, Flor, son mi favorita, hay que darle dinero.
Ay, qué linda. Bueno, muchas gracias, Rufina.
Tenemos a Mandy la muñeca.
Qué grande, upa. Mandy.
Junto a Anabel.
Apareció.
Ah, ¿son dos?
Sí.
Pero pará, perdón, ¿son dos cafecitos? ¿Son dos cafecitos o se juntaron en
uno? No, 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 es el mismo cafecito, es Mandy la featuring Anabel.
Me da más miedo entonces
sí.
Todavía.
Sí, dicen que nos van a tirar de las patas.
La puta madre.
Harry Jamoncito, que nos dice que sigamos así. Y dedito para arriba.
¡Vamos!
Y que nos quiere.
¡Excelente!
Ah, nosotros también.
Mensaje positivo.
Pepinazo o Pepi.nazo.
Esto ya es directamente para que nosotros digamos palabras ridículas.
Sí.
Porque les gusta escucharnos.
Sí.
Decir este tipo de palabras.
Pepinazo, le mandamos un saludo gigante a Pepinazo, que va, ¿no?
Llamado para Elsa Keo. Elsa.
La buena Elsa.
Ideas en 5 minutos. Que bueno, creo que ese que...
Sí.
¿Ese fue un juego de palabras con tu apellido o le pifió a mí?
Para mí le pifió.
Le pifió a mí, ok. Quiso decir munitos, ¿no?
Sí, caramelo.
Sí.
Bueno,
sí,
vamos a dar cuenta que dijo
están
munitos.
Están un
vamos
poco
a
un like ya de poner Débora, Meltroso, cosas así, ¿no? Estamos sí. Ya nada del humor fino. Bien.
Obvio que lo van a hacer, obvio que lo van a hacer. Pero bueno, esta idea es en 5 minutos, dice que te va a denunciar, Sata.
¿Por qué? ¿Por qué?
Te va a denunciar, boludo. Así que anda, anda preparándote un abogado.
Me parece bien, mira, me tiene harta.
Me tiene re podrido este colorado.
Cansada de fingir que no, yo se lo merezco.
¿Cómo te cae bien, Sata? Porque a mí la verdad.
Esa es la plata para la fianza después.
Muy llamativamente, después de ideas en 5 minutos, nos compró un cafecito el asesino disléxico.
Muy llamativamente.
El cual no dejó ningún mensaje, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque...
No sé si eso fue coordinado, pero sí. Pero elijo creer.
O sea, el asesino disléxico es un genio, ¿no? Hace como metachistes.
Sí.
Deja un mensaje escrito, después se...
Sí,
bueno,
sí.
Bien, qué complejo.
Sí, soy un genio, hago metachistes. Qué grande que es Muni. Sí,
claro. Metachustes.
Tenemos también a Margarita la Venenosa, que dice que va a rondar nuestras pesadillas.
Ok, no me opongo.
Mambita del Misterio.
Sospechosa de siempre.
Sí. Sospechosa siempre.
Romina Tupperware, que nos dice, hola Sebas, y yo, si alguno de ustedes se llama Sebastián, quiero que me lo digan ahora. Si usted se, alguno de ustedes se llama Sebastián y no me dijo, me voy a enojar mucho.
Tengo que confesarles. Sí. Tengo que confesarles algo. Después de 20 años de conocernos...
Sata, de día es Sata, el conductor de podcast.
Y de noche...
De noche es Sebas.
Sebas, el conductor de podcast.
El conductor de podcast.
Así que bueno, no sé, bueno, si Sebas está escuchando esto, un saludo de Romina Tupperware.
Sí, un saludo a Sebas.
Mambo Palusa.
Bien, yeah, me gusta.
Que aporta para el lineup. Después tenemos a Stanley, que banca el coro.
Qué termo que es, ¿eh?
¿Viste? Sí, qué cabeza de termo.
Cabeza de Stanley.
Carótida interna.
Sospecho que es la misma.
Eso fue para Flor, ¿no?
Es la misma que se pone siempre una parte anatómica distinta.
Sí.
Me cae muy bien. No sé quién es, pero me cae muy bien.
Sí. Banco mucho.
Che, cuando un cheto es ignorante, le dicen cabeza de Stanley.
Sí. Bien, gracias. Absolutamente. Y si no, deberían.
Bien pensado, Sata. Podés descansar ahora.
Claro. Me descansé un rato.
Chica con cerveza, que aguante siempre las chicas con cervezas, que dice...
La envidio.
Para el osito de pan, mi ídolo es la infancia. Y si alguno de ustedes... Tengo que repetir el chiste, ¿no? Si alguno de ustedes es un osito de pan, que me lo diga ahora.
Ay, qué lindo mensaje.
Ese fue el mejor del día.
Me dio mucha ternura. Mi
ídolo de la infancia.
Me lo imagino tan en pedo que nos mandó para los... Tipo, capaz que lo escuchas y dice, ay, qué lindo, el osito de pan, tome dinero.
No, yo soy el otro, el duende. ¿Cómo era? Que después fue Juan Topo a pedir plata y el señor Burns le dijo: "Ah, es el duende de no sé qué", y agarra un taladro. Voy a ver cómo este es su encantamiento.
Y bueno, sí, vos sos medio duende porque son colorados los duendes.
Ah, mirá, y vos sos medio pelotudo.
Burned. Yo quiero que sepan, mamitos y mamitas, que ustedes me han pagado las medicaciones para lo mal que estoy de la garganta.
Ahí va.
Así que gracias. Sigo mal, pero al menos el tratamiento han colaborado muchísimo ustedes. Así que bien,
Lo que no
gracias.
hace el Estado lo hacen ustedes, muchachos. Muchas
Sí.
gracias.
Muchas gracias, mambitos, por todos los cafés que nos siguen comprando, como por ejemplo el que nos compró el abuelo. Que entre paréntesis pone compañero de
¿Cómo el
Sasa
abuelo?
y dice grande colo.
¿Cómo el abuelo, pelotudo? Pará, ¿cómo el abuelo?
El
¿Qué?
abuelo. El abuelo, un amigo nuestro, y esto no lo puede negar. Teníamos un compañero en la secundaria que le decíamos el abuelo.
¿Cómo un abuelo? ¿Qué?
No, yo lo mencioné al abuelo, sí, lo mencioné yo. No,
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 no
lo mencionaste nunca.
No, voy a tener que escuchar todos los putos episodios a ver si alguna vez mencioné al abuelo.
No, es el abuelo, nuestro amigo, el
No.
abuelo de la secundaria que está diciendo grande
No es
colo.
el abuelo, no es el
Iba a ser el chiste, el de las medialunas, y si para que yo haga un chiste porque jamás lo escuché en mi vida.
No, 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 no me jodas. Ese fuiste vos.
No, boludo, ¿ves? Fíjate, metete en cafecito y qué dice el
Uni
abuelo.
no tiene plata, boludo.
No, ese fuiste vos, ese fuiste vos. Mirá, si el abuelo jamás.
No fui yo, que no voy a comprarme cafecito. Me daría asco hacer eso. Es como darte like a tu propia
Te
publicación.
daría paja más que otra cosa, sé honesto.
Bueno, también me daría paja, pero. Es como darle like a tu propia publicación. No haces esas cosas, no te autocompras cafecito.
Salvo que seas el presidente.
Al que haya mandado este café. Touché, hijo de puta, porque sí, totalmente teníamos un el abuelo, pero.
El
Eso te
abuelo.
pasa por desafiar a nuestra audiencia, Sato.
Totalmente
Vos
tenía.
dijiste, van a empezar a tirar nombres y yo les voy a decir
Sí.
cuando aparezca uno que sí, ahí
A la
tenés.
segunda. Bueno, así que nada, touché.
Es muy específico igual, ¿eh? Acá alguien tiene data,
Bien
data
jugado.
interna.
Pero es porque no es alguien haciendo. Es el abuelo que confirma que a Sata le decíamos colo.
Ah, claro,
El
el
Abu,
AU.
nuestro amigo, el Abu, capo.
Ok. Está bien, está bien.
Nos fuimos a Gese con el AU, todo.
No, desafío entonces para el AU que ponga cómo se llama para el próximo cafecito. No hace falta. ¿Cuánto es el mínimo cafecito?
50
50 pesos.
pesos.
50 pesos. Bueno, 50 pesos te cuesta nada más. Persona que dice ser el AU, que ponga cómo se llama el abuelo para el próximo episodio. Nada.
¿Estás empezando una licitación?
¿Desafío?
Bueno, está bien, ahí sabe.
Reconozco el mérito, ¿eh? O sea, reconozco el mérito.
Vos
Touché,
estás
ok.
auditando. Estás un poco empezando a auditar nuestro
Un
cafecito.
poco, ¿viste? Auditoría
Estoy
ya.
planteando un desafío. ¿Lo pueden aceptar o ser cagones?
Oh.
Bueno, está bien, el Abu para el próximo episodio que ponga ahí que se llame Jonathan.
¡Ey! 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 ¡Basta! Bueno, igual tiene que decir el apellido. Bueno, nada, un saludo al Abu, un saludo al Abu.
Sí, un grande saludo al Abu. Tenemos también a Karina Niley.
O sea, la presidenta de verdad.
Vamos, el jefe. El Abu y el jefe.
¿Viste que Conan significa el jefe?
Sí,
Ay, no sabía eso.
lo vi.
Sí, todo tiene sentido, boludo.
Mirá.
Todo tiene sentido.
Y ojalá fuese un chiste nuestro, pero no.
El improbable Conan. El improbable Conan
Ajá.
significa el improbable jefe.
Tenemos después que nos compró cafecitos alguien haciéndose llamar Mooney el vampiro.
Ese es mi favorito.
Ah, no te gusta cuando te joden
Encima, justo yo lo vi un minuto después que lo compró de repente y se lo mandé.
Ah, mirá, ¿y ahora qué pasó, eh?
Entendemos que es un lindo chistecito así, entre mambitos y todo, pero chicos, yo no
Sí.
soy un vampiro. Quiero aclarar que no soy un vampiro.
Hace 20 años que te conozco y hace 16 años que no te veo de día, así que.
También notaste que medio no envejece y usa pelo largo como los
Sí,
vampiros.
además tiene
¿De
como.
cuándo un vampiro usa pelo
Los
largo?
vampiros usan pelo largo.
Sí, usan pelo largo.
¿O corto?
No, 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 usan
No,
pelo
no,
largo.
no, no.
Sí,
Esas reglas se inventaron ahora, boludo. Ustedes no saben jugar.
Además, ¿notaste que toma cerveza todo el tiempo y fuma porro como los
Y
vampiros?
a veces viene a conducir de drogado, también como los vampiros,
Como los
boludo.
vampiros.
Hacen
Como los vampiros.
constantemente, en el folclore figura eso. Pasa que no lo conté la otra vuelta,
Mirá,
pero
el
lo traje.
podcast. Yo antes hacía otro podcast y lo tuve que dejar de hacer porque el conductor era un vampiro, que estaba todo el tiempo fumado.
¡Ay, es un vampiro!
Bueno, esta vez no te va a pasar. No te va a pasar eso. Esta vez, tranqui, boludo. Acá caíste con gente buena.
Te lavaste el cuello como te pedimos otra
Ahora, Flor, en este escenario no entendí si es vampiro, o es víctima, o es cómplice.
Soy el vampiro de Schrödinger.
Tenemos también Conan, el verdadero hijo de Sam, que tiene razón.
Ese está muy bien, ese está muy
Muy
bien.
El mosquito de Sata,
La puta que lo parió.
que volvió en forma de dengue.
Che, qué mierda, no tengan dengue,
es el mosquito que te picó y te
no
dio
tengan dengue.
Sí, nos olvidamos de comentar, ¿no? Al principio del episodio que tuviste con dengue, o sea, todo mal.
Ah, pero igual todo el mundo sabe ya, ¿no? Además, pará, tuve dengue y después se lo contagié a mi señora, ¿no? Que vos decís, che, ¿qué tan probable es que venga un mosquito? Es muy re probable, evidentemente, ¿no?
Un mosquito con mucha hambre, boludo.
Decís, no es una gripe que decís, bueno, tosiste. No, las pelotas. Te tiene que picar un mosquito, ir y picarla. Y totalmente pasó eso. Así que nada, cuidado, no tengan dengue. Suenen bolas.
Perfecto, es servicio a la comunidad.
Servicio a la comunidad.
El muñeco Robert, de vuelta,
sí,
muchas gracias.
Sí, te quiero mucho, muñeco Robert. Gracias.
Che, el muñeco Robert es un sospechoso de siempre.
Sí, sí, ya es parte de la familia.
Ya es un bambito, o sea, al nivel de. No sé, Darío el Borra, boludo, ya hace un montón que está andando.
No, es Darío el Borra.
Darío el Bo.
El que lo invocamos haciendo el episodio que nos viene comprando siempre, así que aguante.
Sí, sí.
Amigo de Serenito.
Okay.
Que dice que a Serenito le gusta mucho nuestro podcast y que yo soy el favorito, así
oye,
que...
Oye, bueno, hay fans.
Es el mejor mensaje que nos ha mandado esta semana.
¿Sos el favorito de Serenito?
Sí.
Ok.
¿Qué pasa, envidia, boludo?
No, yo estoy pensando que todo el tiempo diciendo que mis favoritos son Kamikaze y Better Call Team, no estoy fomentando mucho ser el favorito de nadie. No sé, no, creo que lo estoy haciendo mal esto. Pero bueno, nada. Ya.
El Serenito no es de Cheto, ese es el problema de Satán.
Claro, verdad.
Está bien, boludo.
Sí, yo me enteré, ¿a qué edad me enteré? A los 30 me enteré que era Cheto, yo no sabía. Y cuando me enteré, la Rafa me dijo, pero pensé que lo sabías, boludo.
Es muy de Cheto no enterarse,
sí,
que sos Cheto.
Y encima sí, no. Es verdad, por Dios.
No.
Muy de Cheto enterarse que sos Cheto de grande.
Es absolutamente cierto.
No, para mí fue una re sorpresa.
El Flor haciendo.
Claro, sí, no, boludo, fue un gasp. Se me cayó el monóculo cuando me enteré, boludo. Y le digo, pero fuimos a una escuela pública de arte. Y me dijo, sí, hippie conosde. O sea, sos el puto estereotipo, boludo. Bueno, está bien, anda la coche.
Tenemos también a GQC, que serían las siglas para Garrafa Quemacoches.
Esto tiene un potencial. Esto tiene mucho potencial.
No tiene tanto potencial.
El vampiro quemacoches.
Sí, BQC.
El vampiro quemacoches es bueno. Igual.
El vampiro quemacoches, sí.
Puede
sí.
Ir para el Mambo Palusa.
El vampiro quemacoches es el título de una serie, un sketch de Capusotto o una obra de teatro de Lola Membrives, tipo teatro, revista, pedorro. Sí. ¿Cuál de las tres?
Todas. Dependiendo de la temporada, esto se va adaptando.
Voy a elegir la última porque ya me olvidé las dos primeras.
Esto me parece muy noble, yo hago lo mismo.
Los vampiros tienen mala memoria. ¿Sí? Igual, inventando.
Sí. El estereotipo número uno de los vampiros es que tienen mala memoria.
Porque sí, viven tanto, boludo, que no se pueden acordar de todo tampoco.
No, olvídate, se te mezcla todo. Sí, sí. Y el segundo estereotipo es que queman coches.
Sabido.
El tercero es que conducen podcast.
Esta conversación viene muy, muy a pelo a que el próximo cafecito que compró fue de Drácula. Que saluda cordialmente a mi preferido Garrafa, está bien, gracias. Y después afirma cosas que no son ciertas.
¿Cómo qué?
Cosas que no son ciertas.
¿Cómo qué?
Como que hay alguien que es el vampiro más vampiro que existe.
¿Hay alguien?
No voy a decir cuál.
No dice quién.
¿Alguien?
Che, pero pará, boludo. Lo que acaba de pasar es regroso. Acaba de mandar Drácula.
Father is fathering.
Es como que a Flor le deje un mensaje, no sé, Favaloro. No sé quién es el médico más capo.
La próxima quiero que me deje un mensaje Favaloro.
Bueno, sí, claro, o sea, che, si Hipólito Yrigoyen viene dejando, ¿por qué Favaloro no puede?
Tenemos a Darío el Bo.
¿En serio?
Me encanta.
Sí, que ya está full, se metió a full, entró en este bosque.
Entró en el chiste, oh, muy bien.
Es un genio.
Julián Welch.
Sí, igual yo un poco odio a Julián Welch, chicos, perdón. Al verdadero, no al que nos deja cafecitos.
No, ¿cómo no es el verdadero?
Bueno, pero acá amenaza a Sata. Dice que lo va a agarrar y dice que es un colorado hit.
Siempre me cayó bien Julián Welch. Desde el agujerito sin fin, mirá.
Si me quiere pegar una piña, se tiene que poner en puntita de pie, que no sea el colorado.
Tenemos también el padre de Sam.
Padre de Sam, que sigue siendo Conan, ¿o no es Conan?
¿Y si no es?
¿Y si no es?
Es el Conan de Schrödinger.
Y, por último, tenemos a Van Helsing.
Sí.
Uy, te van a hacer mierda, boludo, cagaste.
¿Y qué dijo Van Helsing?
Moni, sos el siguiente en la lista, no te descuides.
Tomá.
Se le va avisando, me gusta.
Uy, soy el próximo en la lista, así que bueno, ¿de qué?
¿De qué?
Boludo, a mí me amenazó Julián Wade, yo me cago de risa. Vos te amenazó Van Helsing, no te hagas el chat.
Me lo como crudo, Van Helsing, Julián Welch, me lo fumo abajo del agua, boludo.
Excelente. ¿Esos han sido todos? Muchísimas, pero muchísimas. Muchísimas gracias.
25 minutos hablando de los cafés.
Sí, me gustaría que fuese una hora. No son suficientes.
No son suficientes, sí.
No, muchísimas gracias a todos. Posta que a veces que nos dan una reayuda de verdad. Así que mil gracias. Ah, y coffee no tenemos.
No tenemos coffee.
No tenemos coffee.
Creo.
Bueno, ¿qué está pasando ahí?
Si tuvimos perdón, después lo edito y lo meto.
Manden uno que diga Moon into Vampire.
Bueno, el de Van Helsing no es un coffee igual. O sea, Van Helsing no es, ¿no habla inglés?
Que no habla Van Helsing.
Que no habla, claro.
Bueno, habla en inglés pero paga en pesos, hay un montón así.
Habla en inglés pero paga en pesos.
Muy bueno, 10 de 10 ahí, ¿eh?
Así que bueno, nada, ¿no tenemos anuncios parroquiales ni nada?
Creo que no, yo te iba a hacer bullying de toda la semana que estuviste con... hace meses que venís con dolor de muelas y finalmente fuiste al dentista y tan solo si alguien te lo hubiese advertido. Pero bueno, como ya llevamos media hora de programa...
Zafé de vuelta, vamos.
Zafaste, eso es lo que contaremos para la próxima, no me acordaba. Porque lo que me ha hecho pasar este hombre...
Yo te iba a preguntar cosas, todo, pero no, como que la intro con los cafecitos se hace sola, ¿no? Ya está.
Sí. ¿Están listos para el tema de hoy?
Nací listo para el tema de hoy.
Excelente.
Estoy listo y sin ningún tipo de dolor de muela, lo cual es éxtasis.
No, vos te duelen los colmillos.
O sea, vos vas a estar como, no sé, unos días largos disfrutando cada segundo que pasa.
Totalmente.
Solo por existir.
Absolutamente, okay. Sí.
Excelente.
Para hoy, tenía planeado otro tema, pero como soy presa de mis propios vaivenes impredecibles y mi mente es un barco sin capitán ni curso.
O sea, sos un bardo.
Sí, bueno, eufemismos. Decidí cambiarlo abruptamente a raíz de una nueva obsesión que tuve esta última semana. Así que...
Banco.
Totalmente contra sus voluntades, hoy vamos a hablar de... Fábulas que se inspiraron en hechos reales.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ah!
No estoy para nada de acuerdo. No estoy para nada de acuerdo. Estoy furioso en este momento. Dijo el tipo que no sabía de qué íbamos a hablar, ¿no? O sea, yo no sabía cuál era el tema original que descartaste. Cualquier tipo de reacción que tenga es artificial, pero estoy furioso.
Estoy furioso, boludo. Yo no sé. Encima, a mí me dan miedo las fábulas.
¿Por qué? Bueno, sí, ahora vamos a descubrir por qué.
Sí, sí.
Porque si te dan miedo las fábulas, las historias reales detrás de las fábulas te van a dar más miedo.
Ay, no.
Porque hay muchas fábulas en las que mueren vampiros, por eso te da miedo.
también es cierto.
Y también muero mucho colorado.
Me cago. Bueno, Flor...
Es verdad, o sea, esto es cierto.
Me metí solo en esa, ¿no?
Sí.
Vamos a arrancar entonces por El flautista de Hamelin.
Ah, esa la conozco.
El flautista de Hamelin. Se originó en el folclore medieval alemán y es una leyenda que se inspiró a su vez en un poema de Goethe titulado Der Rattenfänger, que no sé, Muni sabe alemán.
Der Rattenfänger.
Rattenfänger.
Perdón, pará. Der Rattenfänger. Ratten suena como rata, ¿no? O sea, de... suena como él. Vamos, no está.
Fanger suena un poco a colmillo,
sí.
O a algo que caza,
sí.
Ratas.
Fanger me cagó, pero hasta der Ratten íbamos bien, ¿no?
Sí. El alemán es fácil. Sí es ja, no es nein y todo así.
Todo así por el estilo, ¿no?
Sí.
En realidad significa el flautista. Pero estaba bien, al menos en der le pegamos.
Claro, o sea, por contexto podemos deducir que Fanger es flautista.
Sí.
Y también el traductor... fue bastante feliz, ¿no? Porque le puso el flautista de Hamelin, ¿no? El flautista de ratas. Como...
Pero vos estás asumiendo que Ratten es rata.
Sí, claro.
Estoy totalmente asumiendo que Ratten es rata y no me sacás de ahí ni en pedo. Cuando hay ratas en el medio, estás diciendo Ratten. Lo
malo totalmente porque mi cerebro funciona igual. Este poema de Goethe, después se los vamos a... háganme acordar igual. Se los vamos a dejar completo en Instagram. Así que si no nos siguen ahí, vayan a seguirnos.
Vayan ya mismo.
Pero este poema no fue la única inspiración. La leyenda también está basada en un cuento de los famosos hermanos Grimm. ¿Los ubicamos?
Cierto.
Siempre hablamos de los Grimm en algún momento, parece.
Es verdad.
Sí.
Llamado Los hijos de Hamelin. Y también en uno de los poemas más conocidos de Robert Browning, titulado El flautista de Hamelin. Cada uno de estos escritores le dio su propia impronta a la historia, pero la trama central se conserva. Y supongo que más o menos todos saben de qué va, pero por si acaso vamos a repasarla brevemente. Resulta que en la ciudad de Hamelin había un grave problema. Estaban infestados de ratas.
Problemón.
Como toda la gente medieval, ¿no? En un momento.
Sí, es cierto. Estaban ahí en plena peste negra, lleno de ratas, pulgas y cosas chuscas.
Llenos de ratens.
Llenos de ratens.
Porque si vos tenés muchas ratas, ¿quiere decir que hay mucha comida que se echa a perder? ¿No es algo bueno eso en la Edad Media?
Pero te traen la peste.
Quizás... Te roban la comida.
Claro, pero las podés matar y comértelas.
¿Qué, las ratas? ¿No?
O sea, son re nutritivas.
Pero están enfermas.
Están enfermas, tienen peste negra, boludo, se murió.
Pero pará, no estuvieron enfermas durante toda la Edad Media, estuvieron enfermas un ratito,
¿a vos,
boludo?
¿Te dio dengue por comerte un mosquito con dengue?
Sí. Hijo de puta, se comió un mosquito, boludo, así arrancó el COVID, boludo, con un murciélago.
Es que primero él me picó a mí y después, sí, lo maté y me lo comí. Le dije, ¿qué te pasa, boludo? Recuperé mi sangre.
Este, estamos volviendo un poco a lo de la araña, que estabas comiendo mosquitos otra vez.
¿Vieron que las arañas son lo más? Si yo te hubiera tenido más arañas, capaz no me picaba este.
Para mí se te hace una araña, sí.
¡Ah, pará!
Para mí se te hace una araña. Me gusta a mí de vampiro para evitar que lo veamos bien todas las características arácnidas que tiene.
¿Vos alguna vez te pusiste a contar todas las extremidades de Sata?
No, yo la verdad que no.
¿Te das cuenta que algunas acusaciones son más razonables que otras? O sea, que vos sos un vampiro es perfectamente plausible. Que vos quemaste un auto, yo lo vi. Onda, que yo soy una araña, ya estamos hablando pelotudeces. O sea, estamos en cualquiera.
No sé, ¿yo sabés cuándo fue la última vez que lo vi a Sata sin telarañas alrededor?
Nunca, nunca.
Hace como 25 años.
¿Qué no me conocías hace 25 años? Yo no sé si en la Edad Media una infección de ratas en un pueblo era algo tan malo como ahora es una infección de ratas. No,
era mucho peor en aquella época una infección de ratas.
La gente se moría. Como era tal el problemón, los ciudadanos decidieron contratar a un flautista para que, con su hipnótica música, sacara la plaga de la ciudad. Vino el flautista, hizo muy bien su labor, se llevó a todas las ratas y volvió para al pueblo para buscar su recompensa.
Y lógico, no va a lograr de balde.
Y no más vale. Pero la gente de Hamelin parece que era una mierda. ¿Por qué no le quisieron pagar un carajo?
Las ratas al final eran ellos.
Sí, eran las verdaderas ratas, boludo.
¡No!
El flautista se enojó un montón, y sí, así que decidió vengarse. Quizás extralimitó un poco. Porque...
No hay nada peor que un flautista enojado, porque puede ser muy molesto.
La gente que toca instrumento de viento ya se sabe que es la más buleada. Entonces, ya viene juntando rencor.
Perdón. Conozco algo peor que un flautista enojado.
¿Qué?
Un pintor de acuarelas enojado porque no lo dejaron entrar a una escuela de arte.
Sí, bueno, también. O un ayudante también frustrado porque no pudo terminar de ser un profesor bien en la UBA. Que bueno, un poco se la puede agarrar con la educación pública. Pero bueno.
Sí, bueno, es cierto, pero es más molesto el flautista.
Sí, el flautista que en venganza usó nuevamente su hipnótica música, pero esta vez para encantar a los niños de la ciudad, se los llevó y los terminó ahogando en un río, al igual que hizo con las ratas.
¡Yay! ¿No?
Poco.
¿No, yay?
Un poco se pasó, boludo.
O sea, imagino a la gente de este pueblo diciendo: che, hay una persona mágica que acaba de demostrarnos que es mágica. Sí. Che, ¿y si lo cagamos? Sí, dijeron todos, como qué buena idea. Y empezaban a hacer como high five, así como,
si lo
qué buena idea. Qué buena idea, Hans, gracias Frankfurt. Y se chocaban los cinco. Sí, vamos a cagarlo, este que es un boludo.
Con una flauta, obvio que es un boludo.
Y claro, los chabones pensaron, ¿y qué va a hacer el chabón? ¿Sacarnos más ratas, claro, de las que ya sacó?
¿Qué va a hacer? ¿Tocar su estúpida flauta? Hicieron un bullying tremendo, ¿viste?
Le hicieron bullying durante todo el tiempo, además, ¿no?
Claro, craso error.
Una mierda lo de Hamelin.
La gente más peligrosa es la que toca la flauta, esto es bien sabido. Ahora, lo loco de todo esto es que aparentemente esta leyenda está basada en una historia real.
No puede ser.
Sí. Y las pruebas están hoy en día representadas en las paredes de Hamelin, una ciudad real que existe en la Baja Sajonia de Alemania, a las orillas de un río, el río Weser. Existe una placa en una fachada de piedra que se puede visitar y dice Casa del Flautista. La vivienda data de 1602 y tiene una inscripción que dice el 26 de junio de 1284, y esta fecha la busqué para Sata.
Gracias. En el... 1284.
Sí. En el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista vestido con ropas multicolores. Después de pasar el Calvario cerca de Koppenberg, desaparecieron para siempre. Y esta cita en esta fachada de esta casa no es la única prueba. También existe una anotación en los registros de la ciudad que data del 1384, donde se lee que, cito, han pasado 100 años desde que se fueron nuestros hijos.
Y la parte de las ratas, ¿dónde entra en la...?
No sabemos realmente si hubo ratens involucradas. Hay muchas teorías.
O sea, la parte de las ratas la agregaron ellos, como para no quedar tan mal.
Puede ser parte del folclore, no lo sabemos aún.
O sea, vino un tipo corriendo y dijo a los chicos: chicos, vamos para allá. Y fueron todos corriendo atrás, porque nadie les había enseñado a hablar con extraños. Claro, Stranger Danger.
Y si un extraño te ofrece tocar su flauta, tú no te subes.
Claro, era como: Hans, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes.
Hans, totalmente un nombre que podría haber tenido.
Eran todos re malos padres, boludo.
Para mí inventaron lo de las ratas para hacer más creíble la historia. Porque si no, ¿qué carajo pasó ahí? ¿Cómo que vino un flautista y se llevó a todos los niños? ¡Momento!
Que encima ya vivía en el pueblo. Bueno, también en los vitrales de la iglesia de San Nicolás, que casualmente no hay pruebas porque fue destruida en el siglo XVII, figuraba descrita esta iglesia en los relatos históricos del pueblo, y se contaba que había una representación del flautista en estos vitrales seguido de un grupo de niños fantasmales. Además, se conserva el manuscrito de Lunenburg del siglo XV, y en ese libro se cuenta todo lo ocurrido junto a 5 versos que refieren también a esta misma fecha exacta de la desaparición de los niños, e incluso ahí se cuenta que los infantes siguieron al flautista hasta un lugar llamado Calvary o Copen, que significa colinas. Y acá empezamos con las distintas versiones. Esto es como lo de Rufina con la otra chica.
Sí, con Irigoyen.
¿Calvary o Copen?
No, pero yo antes de esto necesito tirar unos comentarios medio, muy a estilo Sata.
A ver.
En una aldea de la Edad Media,
¿sí?,
matás 130 pibes.
Ajá.
Y no existe más esa aldea.
Claro, o sea, la arruinaste por, no sé, 5 generaciones. O la extinguiste, básicamente.
No, pero pueden volver a reproducirse las personas.
La tasa de mortalidad infantil era del 50% aproximadamente. Entonces, estos eran los que ya sobrevivieron.
¿Por qué sabes ese dato, Sata?
Es que sí, mortalidad infantil es altísima. Por eso la gente tiene la concepción errónea de que la gente vivía hasta los 35 años. No, la gente vivía hasta los 50, 60, incluso 70, pero había muchísima mortalidad infantil.
Se morían muchos a los 5 años.
Claro, entonces la esperanza de vida está en el promedio general de la población.
Eso es cierto, ¿eh?
Entonces, primer mito derribado. Y segundo, nada, la arruinaste la aldea esa, boludo. No existe más aldea, ¿o qué?
Bueno, ahí va por ahí el tema, ¿eh? Buen dato porque va por ahí.
Ok, ok.
A raíz de todos estos registros, surge la pregunta de, bueno, pero ¿qué pasó realmente con los niños de Hamelin de esa época?
Es lo que me estoy preguntando desde que arrancó este episodio. ¿Qué pasó con los niños de Hamelin?
¿Qué pasó con los niños de Hamelin? 130 nenes, boludo, es una banda.
En cuanto a esto, hay varias teorías que llenan estos baches históricos. De hecho, muchos historiadores se han dedicado a investigar especialmente este caso. Por ejemplo, una de las principales teorías actuales dice que en realidad no eran niños, eran jóvenes un poquito más adultos, sí, alemanes.
Eran enanos.
Eran enanos.
Había 130 enanos, boludo. ¿Qué pasó ahí?
Y los llevaban todos juntos.
Hay algo en el agua, boludo. Hay algo en el agua ahí. ¿Cómo que 130 enanos todos juntos? ¿Qué pasó?
Eran todos juntos para que no molesten. Y no se discriminen también, para que no los discriminen por enanos, los encerraron a todos juntos y los llevaron lejos para que estuvieran solos entre enanos, para que nadie los discrimine por enanos.
Eran una comuna de enanos y nada más. Algo de eso pasó porque se dice que eran jóvenes.
¿Cómo que eso pasó?
Enanos alemanes.
Era la comarca del Señor de los Anillos. Claro. Eran todos hobbits.
Claro, vino uno con barba, le dijo que era Gandalf, claro.
Y le recabió.
Gandalf el multicolor, el famoso Gandalf el multicolor. Se dice que estos enanos decidieron emigrar a Europa. ¿Qué? Del Este.
¿Cómo estos enanos?
Sí, ahora
es otra. Ahora es un hecho, ¿qué es un hecho?
Ahora es un hecho que eran enanos.
Ok, los jóvenes enanos, que eran 130 enanos, todos del mismo lugar.
Iban a emigrar a Europa del Este por la recesión económica.
Que a un enano le pega peor la recesión económica porque tiene menos laburo.
Claro.
Nuestro presidente de disentería, claro. Nuestro buen presidente.
Sí.
Y según el señor Reimer, que es el coordinador del Museo del Flautista en la ciudad de Hamelin hoy en día, cito, dijo: el flautista desempeñó el papel de un supuesto localizador o reclutador. O sea, un poco un coordinador de Bariloche.
Claro. Pero... más turbio todavía. Claro,
el chabón llegó con una campera de travel rock y dijo: tengo un concepto nuevo, que yo sé que ustedes no lo conocen, siendo el año 1284. Pero es viaje de egresados. Está buenísimo.
A Bariloche.
Está buenísimo. Bariloche, ustedes no saben lo que es, pero el clima es re parecido acá.
Y parece que el flautista era esto, era un reclutador que fue uno de los responsables de organizar estos grupos migratorios hacia el este. Y usaba vestimentas muy coloridas, además de tocar un instrumento, pero para atraer la atención de los posibles colonos y clientes. O sea,
tengo mi teoría.
A ver.
A ver.
Iban a una cruzada.
Sí. Sí. Todavía no llegué ahí.
Vamos, gané.
Pero sí, es una de las teorías. Ahora más adelante la cuento en un ratito.
Vamos.
Otros historiadores dicen que los jóvenes en realidad emigraron a Transilvania.
¡No! ¡No! ¡Gran error! Nadie emigra a Transilvania.
Seguramente
no.
Para convertirse en vampiros.
Claro, en Transilvania o nacés o te llevan por a la fuerza, ¿no? Nadie dice, che, voy a vivir a Transilvania.
Enanos vampiros.
Sí, no conviene ir a Transilvania, volvés a hecho un vampiro. Yo una vez fui y no me gustó.
Y no volviste hecho un vampiro para nada.
No, obvio que no. ¿Cuándo
no,
dije eso?
No, claro.
¿Cuándo fuiste? ¿Hace unos 200 años?
No sé, no calculo el tiempo así ya.
Yo lo mido de décadas.
Claro. Sí. Sata lo mide en cosas normales como mundiales. Vos de pronto no, ¿no?
Claro. Bueno. Menos de una década ni se molesta.
Nada, para que es un suspiro para él.
Fue ayer.
El lingüista alemán Jürgen Udolf sugiere que fueron a las regiones alrededor de Berlín, que es el destino más probable, ajá, un área que hoy en día sí es el este de Alemania.
Sí.
Otra de las evidencias que propuso Udolf fue descubrir que los apellidos más comunes en Hamelin de ese momento aparecieron después muy frecuentemente en las áreas de Uckermark y Prignitz.
O sea, ciudades fundadas por enanos.
Sí, enanos vampiros.
Sí.
¿Eran ciudades con solo enanos vampiros?
Sí.
Heavy. Era pesada Europa medieval.
Justamente ciudades cerca de lo que hoy es Berlín. Y que era una región recién en esa época liberada de los daneses, que estaba regaladísima para la colonización alemana.
Y vampira.
Era actual territorio alemán, en ese momento territorio que ellos mismos colonizaron.
Territorio de Dios.
Territorio de Dios.
Y ahí fueron los alenanos.
Sí.
1200 no había más vikingos, ¿no?
No sé.
Creo que no.
Digo, por lo que dijo de los daneses, o sea, que estaban ahí.
¡Vikingos vampiros!
¡Vikingos vampiros!
¡No, basta! ¡Detengámonos acá! Es un experimento que cada vez sale peor.
Stop this madness in the name of your king.
¿Vikingos enanos vampiros?
Sí.
¡Uy, Dios!
Sí.
¡Wow!
Existen otras teorías más falopa. Algunos historiadores, probablemente Muni, sugieren, como acaba de hacer de hecho, que la leyenda narra parte de la ola cruzada medieval por la Tierra Santa del siglo XVIII.
¿Y eso te parece menos probable que sean vampiros enanos?
Vos lo viviste a esto, ¿no, Muni? O sea, por eso tenés el dato tan ahí, tan a mano. Vos estuviste ahí.
Yo niego que haya estado en la gloriosa Tercera Cruzada.
La gloriosa.
La gloriosa Tercera Cruzada.
Hay una de las versiones de las películas de Drácula que arrancan en estas guerras.
Sí.
Garrafa estaba ahí, ¿no? O sea, Garrafa lo vio todo. O sea, primero vino un tipo vestido de colores y dijo,
primero
muchachos,
empezaron a cruzar y después cruzaron.
Hay una gente allá que dice que Jesús no fue profeta ni nada. ¿Cómo? Dijeron.
Está loco, ¿cómo va a decir eso?
Muni además es músico, sabe tocar flautas.
Literalmente desaprobé flauta igual en la escuela de música, literalmente me la llevé. Me llevé muchos unos también esa.
Que pusieron
esa materia.
Un uno.
Y que no quiso tocar mal la flauta después de eso que vivió, imagínate, toda esa gente muerta, claro. Dijo,
era muy difícil para mí.
Dijo, me pasé.
Sí, cada vez que toca la flauta se acuerda todo eso, no le gusta.
Otros historiadores que no son Muni dicen que en realidad los jóvenes se cagaron muriendo de peste negra, aunque las fechas ahí ya no coinciden tanto. Por eso lo de las ratas no sabemos qué onda, de dónde salió. Y por último, hay una versión, mi favorita personal por supuesto, que indica que los jóvenes perecieron por un fenómeno medieval que se llamó la manía del baile.
¡No!
¿Qué?
John Travolta arruinó a una generación de jóvenes.
Una extraña plaga de danza que se cobró miles de vidas en la Europa del siglo XVI.
El flagelo de la juventud despreocupada.
¿Sata, estás bien?
¡No! ¿Cómo la, qué? ¿Cómo la manía del baile? O sea, yo, la gente del medioevo era medio pelotuda, pero ¿qué? O sea, yo...
Este baile fue concretamente...
Es la famosa fiebre de sábado por la noche.
Claro. Era conocido como la danza de San Vito y fue una forma de histeria colectiva que se extendió de individuos a grandes grupos donde todos padecían una extraña compulsión irrefrenable de bailar febrilmente, a veces durante semanas, saltando, cantando e incluso alucinando hasta el punto del agotamiento y la muerte.
Fue medio un challenge de TikTok, un reel que se fue de las manos, ¿no?
Sí.
Me aceptan la premisa de que en la Edad Media en particular en esa época era muy homofóbica, ¿no? O sea, entiendo que es un término anacrónico, pero me lo aceptan.
Sí.
Ok. Para mí era, el que deja de bailar es puto.
Sí.
Entonces, yo estaba, morían.
Y era la danza de San Vito, tenía una base religiosa, imagínate.
Morían.
San Vito no aprueba a los homosexuales.
Mirá, claro, mirá, Frank, se está cansando. No.
Yo me estoy cansando, pelotudo, decía. Y seguía bailando hasta la muerte.
¿Qué pasa, Frank?
¿Qué pasa, Frank?
¿Te metiste de Messi?
Se te están cambiando las patitas, te están cansando las patitas.
Oh, estos pelotudos. Imagino que quiero saber cómo se baila de San Vito igual.
Yo no.
Sí, yo quiero saber. Vamos a bailar. No. Juntémonos, hagamos una juntada en el obelisco a bailar la danza de San Vito hasta la muerte.
No aprendés nada, boludo, O sea, encima va directo.
El que no muere se gana el mambito de oro. Sí.
El que no muere, gana el premio de enterrar a todos los demás.
Sí.
¡Qué lindo premio!
Bueno, pero hay registros de esto. Y uno de ellos data del siglo XIII, cuando al sur de Hamelin, en la ciudad de Erfurt, hubo un brote de danza febril, donde los jóvenes giraban como unos locos de mierda hasta salirse de los límites de la propia ciudad. Y terminaban 20 kilómetros de distancia del poblado, en el poblado vecino.
Sí, me causa gracia de hubo un brote de danza, como si estuviera diciendo que hubo un brote, no sé, de cólera.
Un brote de danza, boludo.
Un brote de danza, como qué.
Sí, boludo. Nunca te dio un brote de danza. O sea.
Claro, boludo. Es como cuando estás en el boliche, no fuiste con pocas ganas, pero están todos bailando y de repente te pones a bailar.
Es contagioso, no podés negarlo.
0 veces en mi vida tuve un brote de danza.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si hemos hecho boliches enteros bailar a partir de nuestra danza.
Bien, listo, ya está pasando.
Bueno, es verdad eso, pero. Eso es verdad, pero.
Y medio ahí que los engañaron, lo metimos a todo el boliche en medio de una fiebre de danza.
Un poco los hipnotizaste con tus poderes de vampiro.
Acá eso es una. Para que no quede tan descontextualizado, hubo una época breve, pero existente, de nuestra adolescencia tardía o adultez temprana, en la que éramos los iniciadores de fiestas.
Bien.
Que cuando estaba todo el mundo parado mirándose las caras, íbamos a bailar hasta que. Y empezábamos como a empezar la fiesta, ¿no? Para que la gente se prendiera y bailara. Cosa que ahora no haría, pero ni en la reputa. Pero bueno, en ese momento sí.
Ahora sería más divertido hacerlo, hay que hacerlo.
Nos invitaban a fiestas por este motivo.
Eran como los rompebodas, pero como los rompebolas, pero con el baile, bien.
Es como si estás en una orgía, ¿no? Si nadie empieza, nadie empieza.
Se te acompaña.
Claro, es que es exactamente eso, claro.
Es análogo, o sea, alguien tiene que empezar, si no se quedan todos mirándose la cara y cada vez más vergüenza les va a dar.
Claro, es cierto, sí, funciona la analogía.
Esto
sí.
Es algo que totalmente iniciarían ustedes, un brote febril de gente que termina a 20 kilómetros de distancia. Y bueno, a raíz de esto, se dice que algunos niños murieron después, y los que no, quedaron con temblores crónicos.
¡Wow!
Pero bueno, detalles. Sea cual sea la verdadera historia, curiosamente la fecha que figura en toda la documentación local señala este 26 de junio de 1284 como el día en que desaparecieron los niños, que casualmente también es la fecha de las celebraciones paganas del solsticio de verano.
Ah, mirá.
Y si recuerdas.
Siempre hay una trampa con eso. Siempre te ponen la trampita ahí con el solsticio.
Siempre se vuelven locos en los solsticios, no sé por qué.
Sí.
Hace un rato les dije que en uno de los registros figura que los niños terminaron en Köppen, una región donde, que además de significar colinas, ahí es donde se celebraba la llegada del verano encendiendo fogatas en las colinas.
Bien metal.
Bien alemán.
Sí, así que acá también se cree que quizás el flautista era en verdad un chamán pagano que tocando su flauta se llevó a la juventud de Hamelin a esas celebraciones de solsticio a este poblado y que les cayeron de sorpresa cristianos, los intentaron convertir y como no pudieron, los masacraron.
Bien metal, bien heavy metal.
Después bajaron, escribieron, dibujaron en una pared y dijeron, sí, vamos a dibujar esto. Total, ¿quién se va a enterar dentro de 800 años? No pasa nada.
Era una iglesia.
Hicieron un poco la de black metal, ¿no?
Sí, fue un poco así.
¿Podemos detenernos un instante a pensar lo fácil que era encubrir una masacre en la Edad Media?
Midsommar en la Edad Media.
Sí, estaba pensando en Midsommar.
Siempre y cuando no hubiera nadie viendo la masacre, podías decir cualquier cosa, escribir en la pared, pasaban unos años, la gente se olvidaba y chau. Onda, ahora fue un flautista.
Sí, claro. Esto se lo llevó un chabón con un tamborcito. Después, a la generación siguiente pasó uno con un tamborcito.
Y ya está, sí, che.
Y llevó a todos los enanos.
Es un poco de Wicker Man. Sí. Hay otras versiones que dice que en realidad el flautista se lo llevó a los monasterios locales, a los niños. Que es un poco más turbia.
Lo cagaron peor, claro.
Claro.
Sí, porque, onda, faltaba una banda para que llegara Lutero, para que llegara los protestantes, o sea, ahí eran todos católicos, y los católicos ya sabemos cuáles son sus...
Uh-huh. Sí, sí. Acá es como siempre, ustedes elijan la versión que más les guste, pero lo cierto es que esta leyenda se conoce en más de 40 países, está traducida en por lo menos 30 idiomas y tiene múltiples representaciones en tanto el arte, la literatura y la música internacionales, así que el flautista quizás habrá sido un secuestrador perverso hijo de Revil puta. Pero ahora en Hamelin se están llenando de guita colgándose de él, otra vez.
Sí, olvídate, olvídate. Tengo otra teoría que acabo de inventar. Lo llevaba para hacer los castrati.
¿Qué?
A los pibes en los coros de las iglesias.
¿Vos decís?
Claro, viste, los chabones, los pibes, que en la Edad Media, en las iglesias, cantaban los coros y los castraban para que no se les desarrolle la voz de adulto y quedan con la voz dulce.
Como la de Homero cuando...
Claro. Exactamente.
Ah, mi hijo va a hacerme rico.
Esa es otra teoría que acabo de inventar y es totalmente cierta.
Podemos repasar muy, muy, muy rápidamente todas las teorías, porque una teoría es, vinieron unos cristianos y los mataron a todos.
Sí.
Sí.
Otra teoría es, se murieron bailando. Sí. Y después hay tres variantes de esa, de se murieron bailando. Como para que parezca que son cuatro teorías, que son cinco teorías distintas, una de las cuales vinieron los cristianos y los mataron a todos, ¿no? Para mí, claramente es esa. Y los cristianos empezaron a decir, no, hay muchas teorías, y empezaron a tirar teorías que son siempre la misma teoría, un poquito cambiada.
Para encubrirse, vos seguís con la conspiración, boludo.
Es que vos pensás, 200 años después estaba la Inquisición, onda, como que nadie les discutía mucho a los cristianos en ese momento.
Mira, después te dice que las vacunas no sirven, que el COVID era mentira, conspiranoico.
Bueno, sí, ya que sacaste el tema, la postura general del gobierno y de los hospitales a los que fuimos es que el dengue no existe. Sí, hermoso.
Tenés que dejar de currar con el privilegio del dengue, Santa. Claro.
Digan lo que quieran de Alberto, por lo menos él reconocía que el COVID existía.
Como mínimo, la vara está bajísima.
Por lo menos. Y sacó unos protocolos, o sea, ey, algo. Está bien, la economía fue un desastre, pero bueno, ey.
Se sacó unos buenos protocolardos ahí.
¿Y unos protocolardos que, bueno?
Bueno, para Santa entonces fueron los cristianos masacradores y o pedófilos ahí en...
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
Bien. ¿Y para Muni?
Para mí son las dos que dije yo.
Sí, bueno, tenés razón.
¿Cuáles eran?
Cruzadas o Castratis.
Bien, perfecto. Perfecto.
Es alto nombre para un videojuego. Cruzados y Castratis.
Es que no, boludo. Los católicos son así. Primero te cogen y después te matan.
Sí, si fuese al revés sería como peor, pero...
No, eso lo hacen los protestantes al revés.
Claro, protestantes.
10 de 10, estuviste muy bien ahí.
Yo protesto.
Bien, este fue el flautista de Hamelin, así que perdón por arruinarles la infancia ahí, pero continuaré.
Sí.
Y seguimos con la fábula de Hansel y Gretel.
Ese también lo conozco.
Sí, esta me consta que vos lo conoces.
Sí.
Este es otro famoso cuento para niños donde un par de hermanos se pierden en el bosque, se encuentran una adorable y comestible casa hecha de golosinas y otros manjares,
sí,
diseñados así especialmente por la bruja que habita en esa casa para atraer a los niños y poder comérselos. Y si bien ya esto es bastante macabro de por sí, lo cierto es que la historia original también de los hermanos Grimm es mucho más espeluznante.
No puede ser más macabra que la realidad, no puede ser.
Sí, sí es. En la historia original seguimos a un leñador muy pobre, porque todo esto es medieval, recordemos.
Claro, que esto siempre es medieval y ahí no había mucha plata para...
Claro, no había para comer.
Claro, los derechos de los niños empezaron en 1989, gente.
ya arrancan con desventaja.
Cuando nací yo todavía no estaban. Entonces, digamos que la Edad Media a los niños no era una cosa, una gran prioridad para la sociedad.
No, claro. Y los mandaban a la guerra, a las cruzadas, a hacer castrati, olvídate.
Venía un flautista y le decían, andá, nene, dale, andá con él.
Sí, lo dejaba romper las bolas. Bueno, este leñador, que era muy pobre, vivía en un bosque con su esposa y sus dos hijos, Hansel y Gretel. Pero eran tan pobres que casi no tenían para comer. Así que la esposa del leñador lo convence a él de que abandone a sus hijos en el medio del bosque y que se arreglen. Así eran dos bocas menos para alimentar ellos y no se cagaban ellos muriendo de hambre.
Está bien, que son más productivos.
No veo fallas en su lógica.
Además, de niños puedes hacer más.
Claro.
Muy medieval y muy alemán de su parte.
También. El tema es que la mina esta no era claramente la madre de los pibitos,
no.
Era la madrastra malvada.
Ah.
Y Hansel, que habrá sido chico pero no era ningún boludo, escuchó los planes de su madrastra y al toque se puso a juntar piedras en un camino mientras sus padres los iba metiendo en el bosque. Y así fue que Hansel fue dejando un rastro con estas piedras para después saber por dónde volver a su casa con su hermanita. Pero Hansel y la hermanita Gretel tuvieron que pasar la noche en el bosque antes de poder volver. Gracias al rastro de piedras, efectivamente, pudieron volver.
Vamos.
Y el leñador, cuando los vio llegar, no, ya completamente hinchado las pelotas, dijo, lo voy a intentar otra vez.
Son más inteligentes que yo estos pibes, yo casi me pierdo volviendo.
Llegaron antes que él.
Claro. Y ahí esa segunda vez que intentó abandonarlos de nuevo en el bosque, porque no era muy imaginativo el leñador, Hansel tuvo que usar migas de pan para dejar el mismo camino que les permitiera volver, porque sí, el padre ya le había descubierto la primer treta. Craso error, porque los pájaros...
Los pájaros, claro, es lo que iba a decir.
Le comieron las miguitas.
Además ahí te das cuenta que el chabón era un derrochador, porque ya lo están mandando al bosque porque no hay comida y el chabón usa comida para hacer camino.
Bueno, pero era el nene,
no
el nene.
No importa, pero estaba derrochando comida.
Con razón los odiaba a los pibitos, iban tirando el pan, boludo.
Y claro, tenía razón la madrastra al final, ¿eh? La villana de una historia mal contada.
Claro, bueno, con lo que cuesta comprar, producir pan, este pelotudo va y lo tira por...
Sí, se lo dan los pájaros.
La concha de tu hermana. Claro, se lo dan los pájaros. El pelotudo, ni siquiera los agarra cuando vienen a comer el pan.
O sea, no son ni cazadores. Al final una fuga en la economía, estos pendejos.
Sí, totalmente.
Bueno, los pájaros se comieron las migas y obviamente los nenes se cagaron perdiendo en serio. Y estuvieron deambulando por el bosque varios días hasta que encontraron una casita hecha de pan de jengibre, chocolates, caramelos, pastel y azúcar.
Ajá.
Y como estaban cagados de hambre, obviamente fueron y se empezaron a comer la casa.
Esos pies encima nunca habían comido azúcar en su vida.
Claro.
Se volvieron locos.
Claro, bro. Sí.
Enloquecieron de poder.
Es como consumir heroína, no sé, la cosa así, el equivalente actual, ¿no? Como esto es un estímulo que nunca jamás pensé,
claro,
que iba a
existir.
Sí, pero está buenísimo. Inyéctemelo en las venas.
Les di un pico de azúcar.
Literalmente.
Y como es bien sabido, la bruja que vivía en la casa construida a propósito, a modo de trampa, lo secuestró. Y a Hansel, solo a Hansel, lo empezó a engordar para comérselo.
Ah, mira.
A Gretel, en cambio, la tenía de sirvienta esclava.
Ah, mira.
Mientras tanto.
Viva.
Porque claro, la bruja tenía todo planificado, ¿entendés? Es como, primero me como a este y después me voy a comer a la otra. Y mientras tanto, que limpie.
Está muy bien.
Hay que racionar.
¿Era sexista eso o no? Era casual.
Era un poco sexista, pues medieval.
Un poco sexista.
Sí.
Claro.
Pero por suerte, los nenes eran revivos y lograron engañar a la bruja para que se meta al horno, que no explotaba, y la cagaron quemando viva por vieja maldita.
Si hubiese explotado hubiese estado mejor.
Sí, la verdad, que una explosión de azúcar.
¿Cómo engañás a alguien para que se meta en un horno?
Y mirá, yo con el chiste de que mi horno explota puedo usarlo tranquilamente. Mirá, te muestro dónde me explotó el horno, le digo.
Si no entras a revisarlo va a explotar.
Claro.
A mí ya me pasó.
Claro. Totalmente.
¿Por qué iría a un horno que encima sé que puede explotar?
Dejaron miguitas. Un camino de miguitas hacia el horno. Y vos lo vas oyendo y decís, ah, bueno, si sigo este camino voy a encontrar más migas de pan.
Ahora, lo que yo medio no entiendo es que si la bruja estaba tan cagada de hambre, ¿cómo tenía una casa hecha de comida? ¿Y por qué no se comía la casa? Pero bueno.
No, eso creo que lo pensamos todos, incluso cuando éramos chicos.
Capaz era diabética.
Capaz era diabética.
Debe haber una explicación muy fácil o fe poética de que tener.
Era diabética.
Sí.
Claro, porque creo que todo cuando teníamos, no sé, 7 años, nos contaron esto, lo primero que dije, ¿por qué no se comió la casa? Dijimos todo, y no éramos ninguno genio.
Ella era team salado.
La bruja no tenía hambre. La bruja comía a los nenes por placer, porque le gustaba, porque era rico, pero no porque estaba pasando hambre.
Puede ser.
Ah, era una come pibes.
Claro.
Y como la iglesia católica no la aceptó porque era mujer, entonces fue a... Okay,
sí,
está bien.
Se hizo bruja.
Sí, claro. Exactamente, es lo que pasa.
Ahora, no contentos con esto, los pendejos se robaron todas las perlas y las joyas que tenía la vieja en la casita.
¡Rechorro los pibitos!
Era rápido.
Y así fue que lograron volver a la casa de su padre, que al ver que los pibitos cayeron con toda la guitarra... Y encima, la madrastra ya se había muerto.
No.
Muy convenientemente para la historia. Ahí los recibió encantado y fueron todos muy felices para siempre.
Yo no sé qué tan feliz para siempre podés ser después que tu viejo te intentó matar 2 veces, ¿no? Como que queda ahí una distancia aún.
Lo incómoda, la primera cena va a ser re incómoda, ¿no? O sea, todo...
Queda todo olvidado.
Sí, queda todo olvidado para vos, pero...
Yo, bueno, está bien, yo te desperdiciaba el pan, pero mira, te traje acá unas joyas, ¿eh?
Claro, mañana, chicos, les doy plata, van al mercado, no, mañana, ¡no!
No,
o sea, no, nada de lo que te pido, ¡no! Claro, chicos, ¿quieren ir a cortar leña? No.
No, claro, los pibes ya están pensando, está bien, pero a ver cómo invertís esa guita, boludo. Porque si la perdés, después me mandás al bosque de vuelta, me querés matar claro. Si la perdés. Así que la cuenta la vamos a manejar nosotros a partir de ahora, papá.
Ok, pa, ¿qué onda, pa?
Sí, no estás capacitado para manejar las finanzas de esta casa.
Yo les retendré un re cagazo a los pendejos.
Ay, los pibes que se escaparon mataron a la bruja y todo eso. La tenían re clara.
Claro, nada nos consta que no mataron a la madrastra también. O sea, no...
Hansel ya vuelve con un habano.
Sí, ya son. No, los pibes ahora van a esperar que el viejo esté anciano y senil y lo van a mandar al bosque. Venganza.
Claro, le van a decir, papá, ¿por qué no vas a comprar pan? Sí. Bueno, vamos a volver al mercado a buscar, ¿eh?
Cabale, van a hacer eso.
Y se miran, ¿viste? Y se codean, como para darle miedo al viejo.
Sí. Lo volvían loco.
Le amagan, ¿viste?
Al final, no, guachino es re pillo, Hansel y Gretel. Re atrevido también.
Al final, los héroes de una historia mal contada. Porque...
Oh, sí, más original gangster que eso, no encontrás.
Hay quienes dicen que en realidad, como esta es una leyenda medieval y la hambruna asolaba estas regiones, las personas terminaban recurriendo al canibalismo. Y el padre de los nenes en realidad no era malo, era bueno, porque quería proteger a sus hijitos de la madrastra que se los quería comer. Entonces prefirió dejarlos a su suerte en el bosque para darles esta oportunidad de huir lejos y sobrevivir. Así que, como siempre, cada quien elija la versión que más le gusta.
No es la opción dejar a la madrastra y no llevarlos al... Porque los está condenando a morir igual.
Un poco lo que está pasando hoy en día, ¿no? Como la opción no es que, tipo, sacarle la plata a los comedores. Pero bueno...
Claro, o sea
retirar los medicamentos oncológicos, pero bueno.
Hay una versión que dice que este tipo era bueno. Estaba saliendo con una mina que era caníbal y para que no se comiera a sus hijos, los abandonó a su suerte en el bosque. Y esta es la versión en la que el tipo es bueno, ¿no?
Claro, es el concepto medieval de bueno.
Ok, claro.
Era un mundo muy hostil.
Sí, o sea, ¿no era mejor llevar al bosque a la mina?
Bueno... ¿Pero cómo la engañás?
Claro, yo voy a ser ordinario. Bueno, ¿qué es lo que esta mina tenía? Que chupaba muy bien la pija.
Esto va a haber que editarlo.
Pero es caníbal.
Sí, además, sí.
Es caníbal. Entonces, no, sí. Yo no la dejaría que me... ¿no?
Que se acerque a mis partes pudendas.
Que, claro, o sea, ¿qué es lo que hacía esta mina? Que digo, no, bueno.
Se tocaba muy bien la flauta.
Claro, tocaba muy bien la flauta, pero justamente es caníbal, ¿no?
Morfino, como me gusta, bien, perfecto.
Sí, perdón. Yo sé que no es el estilo del podcast, pero...
No, sí lo es, sí lo es. Bien, esta fue la fábula de Hansel y Gretel. ¿Conocían la historia de verdad? Tipo, con todos los detalles, incluso el robar las perlas y demás.
Yo creo que lo de las perlas no lo sabía.
Yo tampoco.
No sabía que eran chorros y hay que meterlos en cana, hay que bajar la edad de imputabilidad a los 3 años.
Para eso no son menores, ¿no?
Claro. Yo estaba pensando que estas historias, como la de Hansel y Gretel, o bueno, Caperucita, la gracia de estas historias era que terminaban muy mal para los chicos.
Claro.
Y la gracia era que vos tuvieras una moraleja que es, che, vos no querés terminar como Hansel y Gretel, si se acerca un extraño a hablarte, no le des pelota.
Claro.
Y estaba pensando que si ahora hicieran una historia de estas, como que, no sé, todo saldría bien para los chicos. Vendría la bruja, les daría de comer, los mandaría a la casa... No habría ningún conflicto.
Y no aprenden nada así los niños.
No aprenden nada. O sea, sí. Como que ahora conceptos como que existe el peligro, la violencia, que tenés que tener miedo a algunas cosas, es completamente censurado de las historias que consumen los chicos. Y me parece que eso no está muy bueno. Creo que los chicos tienen que saber que existe el peligro, que existe la violencia, que se tienen que cuidar de algunas cosas.
Y que robar es malo.
Que robar es malo, pero que en la ficción que consumen ahora no está nada de todos estos temas.
Bueno, pero para eso estamos, ¿quién? Nosotros, claro. Ídolos de los niños.
Lo único que hacemos es ser un faro para los niños. Para eso hacemos esto.
Exactamente, exactamente. Los niños aprenden esas cosas acá.
O niño, si se acerca a hablarte una vieja, no le des pelota.
Mírala a los ojos y dile, no me comas.
No me comas. Y si sos un tipo grande y estás saliendo con una mina caníbal, no abandones a tus hijos. Abandoná a la mina caníbal.
Sí, sí, claro, sí, sí. Eso es mucho, muy importante.
Y si podés entregar a las autoridades, también, ¿no? Porque es caníbal.
Sí, es un poco un peligro para vos y terceros. Pensalo.
Y sí.
Bien, seguimos por la última y tercera historia y vamos a hablar de Blancanieves.
Sí, 3 de 3. Esa sí la conozco.
¿Blancanieves es una fábula?
Sí.
Ok.
Otra historia de los trastornados hermanos Grimm.
Sí, bueno, hicimos un Grimm Special.
Sí, un Grimmpalooza.
Aguante. Aguante.
La historia que nosotros conocemos nos cuenta que Blancanieves era una princesa huérfana, muy recontra remil hermosa, a tal punto que su madrastra, que era una vieja chota y fea, La envidiaba mucho y la odiaba por eso. Así que la manda a matar por un cazador del reino y le pide como prueba de ese crimen que le traiga el corazón de Blancanieves cuando ya la haya asesinado. Ahora, el cazador, encantado por la belleza y la bondad de Blancanieves, no es capaz de matarla, así que la abandona a su suerte en el bosque.
Cosa que, como ya aprendimos, se consideraba un acto de infinita misericordia.
Es un tipazo el cazador, que básicamente es un sicario, en realidad. Es un tipazo, ¿vos no entendés, boludo?
Es un tipazo. Bueno, para los parámetros morales de la época era un tipazo, evidentemente, ¿no?
Vos porque no leíste los libros, por eso no entendés, boludo, pero es un tipazo.
Claro, porque yo ahora, desde mi comodidad, en mi departamento con aire acondicionado y con mi heladera con cerveza, yo me creo que soy moralmente superior. Pero no, loco, en ese momento era más difícil la vida.
Él no le daba el pescado, o sea, él le enseñó a pescar con una caña. Entonces la abandonó a su suerte y a la bruja que le había pedido la prueba le llevó en cambio el corazón de un jabalí que cazó en el camino a la vuelta.
Y la bruja, no siendo una experta en anatomía, dijo, bueno.
Claro, la vieja boluda se la recreyó.
Claro, dijo, ah, mirá qué corazón tenía.
Corazón grande, ¿no?
Era re noble.
Corazón grande. Claro. Hacemos un puchero con esto.
La corazonuda, le decía en el barrio.
Corazón.
Se rompió.
Bueno, esto fue así hasta que la vieja se entera que Blancanieves sigue viva. Entonces decide tomar cartas en el asunto por mano propia y decir, loco, si yo quiero algo bien hecho, lo toca hacer yo. Así que fue a envenenarla a la casa de los 7 enanitos mineros que la habían refugiado en el bosque. Y fue con esta manzana aparentemente suculenta y deliciosa, ¿no?
Los enanos del bosque que se llevó el flautista.
El flautista de Hamelin.
Claro, en realidad eran 137 enanos.
Se fueron muriendo.
130 murieron y 7 se desviaron.
La historia de los Grimms pasan todos en el mismo universo.
Claro, el cazador de Hansel y Gretel puede ser tranquilamente el leñador.
El leñador, claro.
Pero pará, era un cazador.
Bueno, al revés. El...
Era las dos cosas. Claro. Era las dos cosas, está bien.
Tiene un arma.
Puede ser cazador y leñador. No es como ser, no sé, neurocirujano, ingeniero, está bien. Puede ser. No pasa nada.
Así como se puede ser enano y minero.
No tardás 15 años en aprender a cazar. Ni en aprender a leñar, podés saber las dos cosas.
No, nos cancelan ahora los cazadores y leñadores, boludo. Que son el 80% de nuestra audiencia.
Todo canceladísimos en todos los gremios ahora. Maldita sea.
¿El 80% son cazadores o leñadores?
Sí, no sé cómo la pegamos ahí, pero bueno. Okay. No sé, pero no me quejo tampoco. Claro.
Nos reímos con ustedes, ¿no? Ustedes.
Sí. Nunca conocí un cazador ni un leñador en la vida real, pero bueno.
Pero hay muchos que te conocen a vos.
Que me conocen a mí, ¿no?
La próxima te van a dejar saludos en los cafecitos.
Sí. Saludos del cazador, saludos del leñador.
Cuestión que, también en esta historia famosa que conocemos, Blancanieves se quedaba en esta casa de los enanitos, como bien era muy machista en la época, limpiando y cocinando, mientras los enanitos salían a literalmente agarrar la pala y proveer a la mujer, ¿no?
Bueno, igual el enano hace menos suciedad.
¿Cómo? ¿Por qué?
Pero son siete,
claro.
Para mí hacen más. Es más, si no ensuciaran tanto, no serían tan chiquitos.
Está bien, bueno. Pueden ser.
Pero bueno, Blancanieves lo que tenía de buena y de bonita también lo tenía de boluda, porque la reina, aprovechando que estaba sola, un día apareció en forma de bruja y le regaló esta manzana suculenta en apariencia, pero envenenada. Que Blancanieves aceptó y comió, pero no murió, sino que cayó en...
¿Cómo vas a comer la manzana de una bruja? Sí. ¿Pero qué, no aprendiste nada
era
de las
boluda.
Dos historias de antes?
Muy boluda, no había.
Ya te dije, porque le daban historias en las que todo salía bien.
Claro, claro.
Vas a confiar en... Claro.
Blancanieves es una de estas pibas que dice Sata.
¿Ustedes vieron alguna vez los Looney Tunes nuevos?
No quiero.
Los Looney Tunes nuevos trabajan juntos para cumplir objetivos. No se pelean. No
puede ser.
No, pará. La pregunta es, ¿por qué vos viste los Looney Tunes nuevos?
Los vio, te lo resumo así nomás.
Bueno, no los vi, pero un amigo que tiene una nena de 4 años me dijo que así son y le recontra creo. me dijo lo mismo. Me dijo, ¿viste los Looney Tunes de ahora? Son una mierda. No se pelean.
También te dio una manzana envenenada con dengue, Sata. ¿Puede ser?
Y yo le dije, ¿y si no se pegan, qué hacen? Y me dijo, trabajan juntos para cumplir sus objetivos. Y le dije, es un embole, ¿no? Me dijo, totalmente. Y además nada sale mal nunca, boludo. Por Dios. Después viene una vieja, te da una manzana y la comes.
Como cuando Tommy y Dali son censurados en el premio.
¡Sí! ¡Es exactamente así!
Claro.
¡Es totalmente así!
¡Qué pesado!
Entonces nada, después viene una vieja, les da una manzana y la comen, boludo. Si no... No tienen motivo para desconfiar.
Así están criando a sus hijos.
Así están criando a sus hijos.
Otra lección de paternidad y maternidad acá, en Mambo Criminal.
Cero hijos entre los tres.
Sí.
Y bueno, mirá, somos tan buenos padres que no los tenemos ni los tendremos.
Claro.
Nuestro linaje termina con nosotros.
Y es lo mejor que podemos hacer. Miren lo que somos.
Sí, sí, yo creo que
lo
sí.
Lo más responsable.
No haríamos un bien al mundo. Que...
Después igual cualquier cosa, si pasa, los dejamos en el bosque. Les damos oportunidades.
Sí, sí, sí.
El nene tiene 5 años, pum, Trainspotting. Ahí, toma, nene, mirá.
Resulta que Blancanieves igual no se muere en esta parte de la historia, sino que cae como en este profundo sueño, del cual la despierta un príncipe encantador dándole un besazo.
Matador.
Y bueno, y ahí con eso la despierta, ¿no? Y todos son felices, se casan y bla. Ahora, esa es la versión más Disney, que es la que, de vuelta, ya de por sí es un toquecito macabra.
Sí.
Pero, de hecho, yo que jamás fui muy miedosa, que digamos, ni siquiera de chiquita, cuando veía la película de Disney en VHS y aparecía esa bruja de mierda, salía corriendo a buscar a mi papá. Porque me daba mucho miedo.
En tu defensa, está dibujada de la reconcha de la... Está muy bien dibujada esa película.
Es muy fea, boludo.
Está muy bien dibujada esa película y está animada cuadro por cuadro, además.
Ah, mirá. No, yo no me la acuerdo esa tanto.
Está dibujada cuadro por cuadro. Fue tan cara que casi lleva a Disney a la quiebra. Lo que costó...
Tomá.
No, en serio.
Sí, 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 sí. A mí me traumatizó. Yo no podía ver... Yo sabía que iba a venir la bruja y listo, me iba, chau. Y cuando pasaba volvía y seguía viendo la peli. Pero estaba todo mal con la bruja.
Mirá, después buscate a Rafa, no sé, aunque sea una escena en YouTube para que veas lo bien dibujada está esa película.
Después la voy a ver mientras cena.
No, pero además la vieja, onda, la vieja se movía y no sé, se le movía.
Sí,
está
sí,
todo
no.
Muy bien, está todo muy bien dibujado. Y a ver, ¿en qué año salió? Porque.
No, es viejísima.
Por eso, porque o sea, la hicieron. 1930. No.
En la época medieval.
La época medieval, 1211.
1211.
Qué vieja forra, boludo, me da un miedo.
1938, boludo, fue antes de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
¡Ah, la mierda!
1938. Y si vos la ves, está mucho mejor que cualquier película de ahora.
Es que yo tenía más o menos el recuerdo vago que tengo de la película, te decía que era de los 60, ponele.
No, es de antes.
Porque, por lo que parece, ¿viste? Porque sí, evidentemente está muy bien hecha.
Me parece el facto de que tiró Sata es el real. Quizás una remasterización después.
1937, no, me mató ese dato, ¿eh? Yo también te hubiera dicho 60.
Sí.
Claro,
sí.
Con razón está hecha cuadro por cuadro, boludo. Sí. No existía nada.
Bueno, por si la gente se lo estaba preguntando, para nosotros la Blancanieves de Disney nos parece un peliculón.
Película.
Y esa es la enseñanza que tienen.
La recomendamos.
Todavía no habían invadido Polonia cuando se hizo.
Ellos veían así la de Disney, viste, analizando históricamente el contexto.
Sí, sí.
En fin, la verdadera fábula de los hermanos Grimm empieza bastante similar a la fábula que conocemos, pero ya cerca del final cuenta que la malvada reina fue condenada por el príncipe a usar unos zapatos de hierro ardiente.
No.
Quien a hierro mata, a hierro muere. Y a bailar hasta la muerte.
Sí.
Con los zapatos de hierro ardiente.
Bueno, pero pará.
Excelente.
Que venga alguien y te obligue a hacer eso, lo entiendo. Ahora que 130 personas lo hagan espontáneamente, me parece cualquiera. Pero bueno, ¿qué?
Sigue ofendido.
Bueno, quizás era un príncipe con mucho poder. ¿Sabes?
Che, pero... zapatillas ardientes, boluda, es genial.
Me parece que es súper cruel y apropiado el castigo.
Por eso es genial.
Es re sádico los hermanos Grimm. Ahora, obviamente todo esto parece que está inspirado en historias reales. Y si nos vamos a la parte de la posta histórica, parece que esta hermosa joven, que según el relato era de piel blanca como la nieve y cabellos negros como el ébano, se inspiró en una princesa alemana del siglo XVIII llamada Margarete.
Margarete, pero ¿por qué es en Italia?
Como en Bastardo sin Gloria. Margarete.
Antonio Margarete.
No, Margarete, me imagino que se dice. Von Waldeck, hija de un noble de Bavaria. O, no sé, esto es como de nuevo como lo de Rufina. Hay otras fuentes que dicen que se llamaba Margarita Catalina von Ertal.
Bueno, Catalina.
¿Y esa qué sería? ¿Holandesa o qué?
Margaret, Margarita, no sé.
Von Ertal suena holandés, pero por el von nada más. Como que si fuera MacDougall te diría, bueno, es escocés, pero... Bon me suena holandés.
Claro. Van der Sar.
Van der Sar.
Van Nistelrooy.
Ahí va, es por la selección, ¿no?
Van Gaal.
Van Gaal.
Van Gaal, claro.
Era la hija de Van Gaal, claro.
La tiene re adentro, Van Gaal.
Bueno, en realidad la ancestra, claro. Ahora, la cuestión es que esta piba de verdad tenía sí una madrastra que la odiaba, en eso sí coinciden las distintas versiones, y en una se cuenta que por este motivo la madrastra la mandó a Bruselas, porque para no ni verla, y ahí Blancanieves, la real Blancanieves, se termina enamorando del príncipe Felipe II de España.
Que estaba en Bruselas.
Que estaba de paso.
Claro.
¿Por qué estaba en Bruselas?
No sé, visita...
Pero está muy lejos España de Bruselas.
Fue siguiendo un flautista.
Ah, está bien.
Era un enano. Pero cuestión que nada, hicieron como muy buenas migas y ahí el rey de España se la montó en un huevo a Blancanieves.
No.
Y la mandó a matar.
Pero no paraba de buscarse quilombo Blancanieves.
Si era tan buena, ¿por qué la odiaba a todo el mundo, ¿no?
Claro.
La mira no hizo nada. Pero bueno,
parece que el rey no quería que se case con esta chica, aunque era de origen noble, no se entiende muy bien por qué, pero bueno, la mandó a concretamente que la envenenaran.
Tomá.
Ahora, otra versión dice que la joven heredera al trono había padecido viruela, una enfermedad que no solamente en esa época la terminó dejando medio ciega, sino que encima de todo también la dejó huérfana.
No, ¿cómo?
Y sí, la madre murió de viruela y ella quedó ciega de viruela.
¿De la propia viruela de ella? ¿La contagió ella la madre?
Y no sé, puede ser, o viceversa.
Bueno, ves, por eso, toda esta gente que padeció viruela y murió, vio morir a su familia por brotes de viruela, que después les digas que hubo un brote de danza, es como es completamente ofensivo.
Bueno, quizás no era un brote, quizás era el príncipe que los obligaba a todos.
Como es, eso es inventarse problemas, loco, ¿eh? O sea, un brote de danza, la concha de tu madre. Toda mi familia murió por la viruela.
Sata no está escuchándote en este momento. Está todo el tiempo por dentro puteando el brote de la danza.
Él sigue ranteando
sí,
por eso.
Sí, no va a parar. No va a parar.
Va a rantear hasta la muerte. Le va a dar un brote de ira de la danza. Se va a ir puteando mendigos, niños. Y va a aparecer a 20 kilómetros.
¿Cuánta gente que murió? Por presa de dictaduras, como por los caprichos de príncipes, por enfermedades, y estos pelotudos van hasta la muerte. ¡La puta que te parió, boludo! ¡Qué manera
no,
de...!
No, por eso en el pueblo de Footloose estaba prohibido el baile, boludo. Mirá.
Tomá. Ahí va. Por eso, por esas cosas.
Ese cura sabía cosas. Volviendo a la historia de la Blancanieves real, parece que a pesar de todas estas desgracias de que se quedó huérfana y se quedó ciega, todo por la viruela, la piba igual era muy bonita y muy bondadosa. En eso también coincide la historia, digamos. Trataba muy bien a todos los habitantes de su reino sin hacer distinciones de clases ni nada. Y por eso la querían muchísimo. Ahora, su padre pasó 2 años viudo y después se volvió a casar con una mina que se llamaba Claudia Elizabeth María von Benningen.
Ajá.
Condesa imperial de Reichenstein. Claramente una vampiro, ¿no? Con ese nombre. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Me dicen mis amigos vampiros que sí.
Y mirá, las madrastras ya de entrada no me caen muy bien en este... Pero esta encima se llama...
Bueno, pero evolucionaron un poco, porque ahora odian a las madrastras, ¿no? Las abuelas, como antes. Que de todas las anécdotas que traía Flor de Europa medieval eran que mataban a las abuelas.
Que no sé, loco, las madrastras son tremendas hijas de puta. Y esta encima se llama, con ese nombre, es tremenda vampira, olvídate.
Y ahora, ¿de dónde salieron los 7 enanitos? ¿No?
Eso, sí. Eso... ¿Qué onda?
En cuanto a los 7 enanitos, también hay distintas versiones, y en una se dice que el hermano de la verdadera Blancanieves se dedicaba a esclavizar gente pobre en una mina, al punto que trabajaban tanto de ahí adentro que quedaban deformes, y después se convertían como en enanos de la deformidad.
No, pero eso es...
Trabajaban hasta la muerte, les daba un brote de pala.
Terminaban encorvados.
No, se volvían enanos.
No, claro, se habrán deformado, no sé, las columnas vertebrales, yo qué sé, boludo.
Caminaban encorvados, ¿no? Eso es como un eufemismo, no es que se volvían enanos.
Sí, los volvían enanos.
No sé, boludo. ¿Sota, vos laburaste en una mina alguna vez? No sé.
Caminaban encorvados, pero no se pueden volver enanos. ¡Uno nace! ¡Enano se nace!
Los ponen a laburar desde muy chiquitos, cuando no terminaron de crecer, y el techo bajo de la mina corta el crecimiento y los deja enanos.
No, tenés razón.
El gordo historia ataca de nuevo, porque otra versión cuenta que la joven, por razones desconocidas, se hizo muy amiga de un grupo de mineros de la región. Mineros muy pequeñitos de estatura, que incluso podrían haber sido niños. explotados en las minas.
Llevados por un flautista, obvio.
Por un flautista a laburar a la mina. Vení, que allá de... Bueno, vas a estar lavando copas, pero vas a estar mejor, le dijo.
Tengo un trabajo afuera, claro. Cobrás en dólares, le dijo.
Claro. Sí, emigrá, emigrá, le dijeron. Ahora, sea por el motivo que fuera, era gente pequeña, ¿sí? ¿Ok? Sí. En eso coinciden los relatos. Y las minas parece que eran las minas de Beaver, que eran unas muy estrechas donde algunos túneles eran casi inaccesibles para los adultos normales, por así decirlo.
Sí.
Así que no se sabe si eran gente muy chiquita o si, bueno, niños directamente.
Sí, 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 directamente.
O sea, como fuere, estos laburantes, según los historiadores, llevaban unos gorros y unas capuchas de colores muy llamativos para... no sé por qué los colores, pero eran los gorros para protegerse de los golpes que podían sufrir ahí en las minas.
¡Como los enanitos!
¡Claro!
Y los colores llamativos, porque vos estás abajo de la mina, supongo que vas a iluminar con
claro,
alguna luz medio tenue y necesitas ver bien...
Sí,
¿no?
Sí, yo me imaginé lo mismo.
A tus compañeros.
El chabón iba camuflado a laburar a la mina.
Claro, iba, vestido de negro iba el pelotudo. Sí. Porque era dark.
Te dijimos que no traigas el gorro negro, tontín.
Le cayeron tantas piedras en la cabeza que ya, pobre, ¿no?
Claro.
Ya está.
Quedó tontín después. Ahora, y capaz que quedaban enanos por eso, boludo. Le caían tantas cosas.
Claro, es que el apodo era inteligentín.
Claro.
Hasta que un día...
Hasta que cayó, claro, la piedra.
Ahora, también cuenta la historia real que la princesa tuvo graves problemas de salud. Sí. Puede que por la viruela que mencionamos antes, como una especie de secuela, ¿no? Y que eso la obligó a estar en cama durante mucho tiempo, que ahí viene esta analogía a estuvo dormida después de comerse la manzana. No, no estuvo dormida, estuvo en cama por estar enferma, chicos. Y en la historia real no hubo ni final feliz, ni príncipe, ni besazo, ni un carajo. Aparentemente solo era muy, muy linda, muy ciega, y se murió porque no había medicaciones en esa época para salvarla.
La no historia. Al final.
Y se murió.
Y todos se murieron.
Ahora, yo tengo una pregunta. Sí. ¿No? ¿No se habrá quedado dormida porque estaba cansada de todo lo que había bailado antes?
Yo creo que un poco también.
Sí, ¿no? Le agarré el brote de baile, estuvo 3 meses
le
bailando.
Le dio un brote de baile y después se durmió una semana.
Claro.
Puta de mierda, brote de baile.
Me parece, de hecho, sí, lo más factible. La madrastra de Hansel y Gretel también, en realidad no había muerto.
Claro, claro, estaba, se había cansado de bailar tanto.
O se murió de bailar tanto.
Yo les diría, el don de la vida se desperdicia en ustedes, le diría a ese pueblo. Que murió de un brote de baile. ¿Qué es eso?
La madrastra estaba tan contenta de que se habían ido los pendejos.
Se puso a bailar.
Bailó tanto, claro.
Que se murió.
Y así murió.
Bailó tanto que se murió.
Esa fue la conclusión. Me encantó. Bailó tanto que se murió.
Bailó tanto. Bailó tanto que al final se murió.
Me encantó.
Espero que les haya gustado tanto como traumatizado. Y por último, pasamos a la sección de Flor te recomienda películas y cortos
sí.
alusivos
sí.
Que son refalopa.
En contra de tu voluntad.
En contra de tu voluntad, siempre
sí.
La primera es Crisar. Se escribe K-R-Y-S-A-R. Como costó, ¿eh? De 1986. Es una película stop motion realizada por Jiří Bartá.
Uh-huh.
Y Crisar en realidad significa en checo cazador de ratas.
Toma.
O sea, raten no es ratas, pero Crisar sí. Bueno, y es absolutamente espectacular. Visualmente es una joya y encima tiene un final modificado de la fábula del flautista de Hamelin que es increíble. No está en plataformas, así que no empiecen a joder. ¿De dónde la veo? Que no. Googleen.
Busquen.
Googleen. Yo la bajé de una página que se llama ITS, así que la pueden buscar ahí. Si no, en el buen y confiable Streamio.
Sí.
Es muda, así que los personajes quizás hablan en un idioma inventado. Vieron como en Snoopy, tipo...
Sí,
sí.
Y ahí, como bien había dicho Mooney, la gente del pueblo eran las ratas.
¡Mua!
Y tiene un giro medio falopa que involucra planetas y cosas, es espectacular y aparte están hechos en madera y en otros materiales los muñequitos. Habrá sido un requilombo de animar, la recomiendo mucho, mucho, mucho. La segunda es Hansel y Gretel, un corto de media hora de 1987 que hizo Tim Burton.
Ah, tomá, bien.
Es como un corto perdido de Tim Burton, está en YouTube, lo pueden buscar ahí. La primera parte es re bizarra
sí.
y media embole en realidad, pero es media random porque aparte tiene actores asiáticos.
Okay.
No sé por qué. Y la madre es un chabón asiático. Tipo, la madrastra de los nenes es un tipo con peluca asiático.
Está bien, adelantado Tim Burton.
Sí. Y a partir de la parte en que los nenes llegan a la casa de la bruja, sigue siendo bizarro, pero es espectacular. La bruja es espectacular, la casa es espectacular. Nada, está en YouTube.
Bien. Excelente.
Y por último, bueno, Blancanieves de Disney, la recomendamos los tres, pero Blancanieves, el corto animado de Betty Boop que hizo Dave Fleischer en 1933, también está en YouTube.
Claro.
Creo que dura 7, 8 minutos, una cosa así.
Ah,
es uno de mis episodios favoritos de Betty, icónico. Bueno, todos tenemos la imagen de Coco, el payaso, que se transforma en fantasma y baila.
¿De qué estás hablando?
¿Conocen los personajes de Betty
Boop?
Sí,
conozco a Betty Boop, mi favorita es Betty Boop.
¿Cuál es tu personaje favorito? El mío, Betty Boop.
El mío también, boludo.
Pelotudo.
Ella siempre estaba con Bimbo, que era como el... No sé qué era Bimbo, un ratoncito, un osito, no sé, un perro, no sé qué garcha era. Y el payaso Coco, que en una se transforma como en un fantasma que baila, qué sé yo. Y eso pasa en este episodio.
No, me los acuerdo. Son como el chivo berrinche para mí.
Tenía momentos.
Es espectacular. Y tiene música de jazz increíble y unas canciones increíbles. Así que si no lo vieron, nada, dura menos de 10 minutos. Lo buscan en YouTube y después me agradecen.
Excelente, grandes recomendaciones. Encima no vi ninguna.
No, yo tampoco. Creo que por lo menos el de YouTube.
Sí, claro, el de Betty Boop por lo menos hay que verlo.
Estaría para ver, hay que verlo.
Si lo ven todo drogados, mejor.
Ok.
Excelente.
Se disfruta más. ¿Qué consejo daba?
Como me gusta más. Excelente.
Así que bueno, ahora sí, te cedo el cierre del episodio como siempre.
Bueno, excelente episodio. Realmente el miedo a las metáforas no faltó, igual que las risas. Antes que nada, quisiera pedirle perdón a los enanos por este episodio.
Yo a las madrastras.
Yo a los flautistas.
Saben que nos reímos con ustedes, no de ustedes.
Sata, vos pedile perdón a toda la comunidad de bailarines.
No le pienso pedir nada, son idiotas.
No, boludo. No. Bueno, con esas palabras, nada, agradecer también a todos los que nos siguen, como siempre, en Instagram, en el Discord, en la comunidad de Discord que se está armando, que nos compran cafecito, que nos comentan en YouTube y en donde sea. Muchas gracias, Mambito, la verdad que esto es lo que nos hace hacer esto en parte. Más por nosotros, creo que ya hice este chiste igual, pero porque no es un chiste.
Principalmente lo hacemos porque nos gusta, pero también porque les gusta a ustedes.
Sí. Así que nada, Mambito, con eso nos estaremos viendo en aproximadamente 2-3 semanas o 40.000 mañanas. O como sea mi frase al final, que no sé muy bien cómo es tampoco. Pero nos estamos viendo, Mambitos, adiós.
Chao, Mambitos.
Adiós.